Bienvenidos a Latidos de Igualdad, un espacio de radio donde las voces de justicia, libertad y dignidad resuenan con fuerza.
Saludos a todos y todas. Le damos inicio a un nuevo programa en La Buena Radio. Entonces, hoy tenemos un programa muy especial que nos toca a todas y todos los que nos están escuchando, que somos inmigrantes como tal. Hoy tenemos una compañera inmigrante joven que lleva por nombre Ludy Colindres, un apellido hermosísimo, Ludy. Gracias. ¿De dónde vienes, Ludy?
Vengo de Honduras, de Tegucigalpa.
Ajá. Sí. Oye, qué raro, porque la mayoría de Honduras que conozco viene de Talanga. Yo sí conozco gente de Talanga.
Bueno, mi madre vive ahí.
Ah, bueno, entonces hemos dejado a Honduras sin mucha población. Ya. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy a lo largo de este programa lleva por nombre Síndrome de Ulises. Es un poco hablar de estas condiciones del síndrome de Ulises, que está muy relacionado al duelo extremo que se manifiesta en el límite entre la salud mental y física, de alguna forma que nos afecta emocionalmente. Entonces, bueno, para eso tenemos a nuestra invitada, que de alguna forma va a contar un poco su experiencia concreta. Pero antes queremos que nos contextualices, Ludy. ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cuáles han sido los obstáculos que tú has conseguido en este tiempo desde que estás aquí? Bienvenida.
Gracias. Bueno, ya tengo 3 años de estar viviendo en este país y pues no ha sido fácil, ni tampoco diré que me ha sido muy difícil, porque cuando llegué a este país tuve la ayuda de mis sobrinas y al 100. Pero, a ver, dejé mis hijos, tengo 5 niños en Honduras, y eso me dio fuerte, muy fuerte. Bueno, hasta el momento ha sido muy difícil, porque a cada día llamo con ellos y es como que ha sido el primer día que vine a este país.
¿Cómo estás ahorita?
Bueno, emocionalmente no diré que mal. Pero, a ver, la falta de mis hijos siempre va a estar. Siempre va a estar. Podré estar bien porque tengo un empleo. Pero mis hijos siempre va a estar el vacío, que es lo que me ha dado más duro en esto. Pero por ellos estoy aquí y pues voy a seguir luchando, pero no siempre todas las puertas se abren.
Claro.
No siempre. Siempre hay unas que están cerradas y por más que uno quiera, no se abren.
¿Y cuáles son los obstáculos que has conseguido, Ludy? Las dificultades que a veces que a veces para todo no emocionalmente nos pueden afectar un poco.
El motivo de la vivienda y el trabajo. Uh-huh. Al principio tenía donde vivir, luego ya no, y pues eso me costó mucho. Uh-huh. Y el empleo también, no tenía un empleo, trabajaba 14 horas cada día, me pagaban muy poquito, y así estuve casi 1.5 años trabajando y ganaba 350 euros al mes. Y de ahí pues pagaba donde vivía, comida y para mis hijos. O sea, era como ya me quería ir.
Claro.
Ya me regreso, ya me voy, ya no puedo. Mi mamá me decía, espera un momento, que Dios es bueno, pero a veces también me costaba esperar, me costaba sentarme y decir, Dios, ¿qué hago? ¿Me regreso? ¿Me quedo? Era muy fuerte. Y hasta ahora, pues, me siento un poco más estable, pero no es mi país, no me acostumbro. Agradezco a todas las personas que me han apoyado, pero no es lo mío.
Claro, porque emocionalmente es lo que te falta parte de ti. Hoy nos acompaña Heisler. También aquí acompañándonos a este programa, que fue una propuesta muy directa de él. Pero, ¿qué te hizo tomar la decisión de emigrar para otro país? A ver.
La pobreza. Mm-hmm. Estaba muy mal económicamente en mi país. Tengo 5 hijos, como lo he dicho, y ya no podía. O sea, me agobiaba demasiado. La pobreza es algo que a mí me puede más. Entonces, soy una mujer decidida también. Cuando digo esto, es esto. Claro. Cuando digo ya no, es ya no. Pero ya no podía. Mis hijos me pedían una cosa, tenían que estudiar, otros al colegio, que la comida. Y ya no podía.
Claro.
Y muchos años esperando la oportunidad también de poder venir para acá. Y pues Dios me abrió la puerta, me ayudaron y pues me pude venir. Pero lo que me hizo venir a este país fue la pobreza, así.
Claro. Bueno, como todos, porque nuestras condiciones de derecho, de alguna forma, en nuestros países, la vivimos en carne propia. A veces el tema del sistema de salud, el tema que si el transporte, que si lo laboral, que si la alimentación, y una cantidad de cosas que nosotros queremos como ciudadanos tener mejor condiciones de vida. Pero bueno, estás aquí hoy, Ludy.
Sí.
Estás en España. Que España es un país de oportunidades.
De muchas oportunidades.
Así es. Has sido muy valiente porque eres una chica muy joven. ¿Qué edad tienes tú? Y disculpa que te pregunte.
33.
Eres una muchacha muy joven y te ves todavía, parece de 20.
No.
Muy jovencita. Gracias. De verdad que pensé que tenías como 25 por allí. ¿No? Pero es una valentía verte hoy aquí. Tienes 3 años ya. Entonces, bueno, enfrentar eso con la valentía como una mujer luchadora, llena de sueños, en una maletica que siempre tenemos. Sé que estás conversando y estás muy afectada. Quiere decir que todavía el síndrome de Ludy pasea por tu cuerpo.
Sí, ayer estaba mirando mi móvil y cuando yo llegué aquí, revisé mi teléfono y mi niña me hizo un video y yo lo estaba mirando y ella me decía que ella que le daba gracias a Dios porque yo me había venido y que yo iba a luchar mi sueño, iba a ser mi sueño realidad, porque yo era valiente como una roca. Y ese video tiene 3 años de estar en mi móvil y creo que nunca se va a borrar.
Qué bien.
Sí, y creo, lo veo y me da una fuerza para seguir, para seguir y para seguir adelante. Ese video ayer me hizo, digo yo, hija, lo que me has dicho. Y gracias a Dios, pues les he cumplido parte de los sueños que les he prometido.
Y seguirás cumpliéndolo, sí. Ludy. Seguirás cumpliéndolo. Ajá, por ahí no hace seña nuestro amigo Heisley que quiere preguntarte algo, ¿no? No, quiere
no, preguntar. No, o sea, lo que quería comentar era de que sobre el síndrome de Ulises más que todo, ¿no? Es lo que padecemos casi todos los que emigramos a un sitio en general, sea España, Estados Unidos y muchos países del mundo. El extrañar, el añorar, el no acostumbrarnos, el dejar raíces en un sitio y no... Y a lo mejor en algunos ciertos casos, como el mío, ya después de 22 años, ¿no? Poniendo como ejemplo, no volver al país y a lo mejor no sé si quedarme toda la vida fuera de donde yo nací, ¿no? Pero es algo, un síndrome que a lo mejor adoptamos muchos inmigrantes y lo tenemos y no lo sabemos. No lo sabemos porque no lo sabemos describir. A lo mejor nadie nos ha contado, no has dicho. O no lo, a lo mejor lo podemos tratar de alguna manera, psicológicamente o así, ¿no? Porque no es un trauma, no es algo malo. O sea, en cierta manera es un algo de sentimiento, ¿no? De lo que dejamos y de lo que volvemos a comenzar de cero en otro país. Yo
claro.
Creo que el síndrome de Ulises generalizadamente es eso, ¿no? Sino que, bueno, le han puesto un nombre, pero a lo mejor directamente o indirectamente mucha gente lo sentimos.
Claro.
Mucha gente no superamos ese de apartarlo de nuestras raíces.
Claro, porque es un duelo. Es un duelo porque es separarte. Tienes una pérdida que tú no sabes cómo pasa. Mucha gente, efectivamente, es como también nosotros asumimos ciertas dificultades en la vida, las circunstancias que se nos presentan. Hay algunas personas que tienen mayor debilidad en enfrentar ciertas cosas, otras no. Otras ni cuentas se dan qué le está pasando, pero son como ese huracán que va en el mundo y dice, no me puedo detener porque hoy no tenga que comer y si me toca comerme un huevito, me voy a comer un huevito. No, la gente sigue, ¿no? Entonces, no todo el mundo tenemos esa capacidad de como de curación, de alguna forma de enfrentar esas cosas de la vida que son muy, muy difíciles. Creo que todos.
Sí, yo creo que nuestra fuerza, nuestro sentimiento también de dejar todo, pero Las obligaciones que tenemos a veces o siempre nos hace ya por de ser guerreros, ¿no? De salir y levantarnos y seguir caminando. Aunque estemos con depresión, aunque estemos con pena, con sentimiento, después de echar un llanto o lo que sea, ya nuestro sentimiento de luchadores, de salir para adelante, pues nos hace seguir caminando. Uh-huh. Sin darnos cuenta. A veces hay personas que le ataca más, ¿sabes? Personas que ya traen una depresión muy fuerte, profunda. Pero la mayoría sufrimos de eso. Yo creo que la mayoría, sí. El 90%, 99%, yo creo que sí, creo.
No claro, sé, claro. Deja a tus amigos, deja a la familia, deja a todos. O sea, hasta los espacios físicos donde nos criamos, eso te pega por cualquier circunstancia. Cuando uno tiene una dificultad, una etapa emocional que nos afecta sentimentalmente, nos vamos a nuestros recuerdos. Tuviera mamá, me abrazaba. No tengo a mi mamá que ni me abraza. Bueno, yo que soy más consentida, fui muy consentida por mi mamá. O sea, esas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Adaptarse hoy en día a esta nueva vida. ¿Cómo ha sido para Ludy? ¿Cómo ha sido este proceso de integración en un país que te garantiza tus derechos? Que no te garantizaba de alguna forma. No es fácil, pero ¿cómo ha sido tu experiencia, Ludy?
Bueno, mi experiencia, la adaptación, como lo digo, todavía no lo tengo al 100. No lo tengo, pero a veces lo pienso y digo, tengo que regresarme a mi país por mis hijos. Pero también digo, es que regresarme y las circunstancias allá, por ejemplo, si yo me voy a Honduras, en este momento mis hijos dejarían de estudiar. Son 5 y no tengo un empleo allá y sé que tampoco lo voy a tener. Entonces mis hijos dejarían de estudiar. Y mi niña más pequeña tiene 8 años, está empezando. O sea, me faltan más de 9 años para que mi hija se gradúe, la más pequeñita. Entonces yo digo, esto va para largo, y yo se lo digo a ellos, va para largo esto, y ellos me dicen, no mami, véngase. Pero ellos no saben, son ¿qué? son niños. Y me encantaría también traerlos acá, pero también sé que no sería fácil. No sería fácil donde vivir con 5 niños e ir a trabajar, mis niños pequeños. Entonces no me adapto. Y pues no sé si un día voy a decir me voy, porque yo no. Es duro levantarme y no ver mis niños. Claro. Regresar de trabajo y no verlos, no alistarlos para el cole, no hacerles su comida. No, se me enferman, sí. No estoy con ellos. Sí. Eso hace que yo no me adapte, porque yo cada día estoy hablando con ellos. Y eso, es que sé que no me voy a adaptar. No claro. Me voy a adaptar porque es muy duro.
Sí. Pero bueno, ahí tienes que tomar en cuenta varias cosas, que sé que tomarás la decisión correcta, porque bueno, la idea es que le puedas dar a tus niños la igualdad de oportunidades que de alguna forma tú no has podido o no tuviste o no tuvimos claro. En nuestros países. Este país, sigo resaltando como valor, las oportunidades sí. Como derechos humanos que nos da. Sí. Que bueno, que en el camino conseguimos de todo, sí. En el camino de nuestros países también conseguimos de todo y seguimos avanzando. Y seguimos. Cuando digo ese proceso de integración, para ti, ¿qué es lo que ha sido más difícil adaptarse? Sabemos que lo emocional, bueno, eso yo que soy una señora, todavía hay cosas que a mí lo único que no puedo adaptar es el frío. Ay, madre mía, el frío. Pero bueno, la integración entre este nuevo territorio culturalmente, ¿cómo ha sido? O sea, ¿qué ha hecho Ludy para avanzar positivamente? O sea, estás trabajando, tienes ahorita la oportunidad de tener un empleo, que bueno, que mucha gente no lo tiene. No sé cómo está tu proceso a nivel legal, cómo ha sido también eso que nos puedas contar. O sea, esas cositas, pues, sí. Díganos, Ludy.
Pues mi adaptación a este país.
¿Estás trabajando?
¿Qué te digo? Sí. Tengo un empleo, gracias a Dios, ya año y medio en el mismo empleo. Y pues ahí he conocido personas que me han brindado la mano. Aquí, mi colega. muchas personas buenas como malas también.
Claro. De eso hay de todo. Sí,
y más malas que buenas.
Ah, bueno, también hay de todo.
Y he encontrado más malas que buenas.
Son procesos de aprendizaje.
Pero, claro, claro. Entonces, no, pues, a lo que me preguntas, mi estabilidad aquí,
¿Has avanzado con tus documentos?
He avanzado con mis documentos mucho. Ya estoy esperando en mayo, si Dios quiere, ya mi papel, mi NIE.
¡Qué bien!
Sí. Tengo una pareja que me apoya al 100 en todo.
¿Es de aquí o
sí? ¿Y de aquí?
No, hay aquí unos catalanes que son hermosos.
No, el mío no lo cambiaría por
yo
nada,
tampoco.
Jamás en mi vida, no. Lo amo también mucho y porque me ha dado todo el apoyo con mis hijos en este país. Y él ha hecho que yo vaya creciendo.
Perfecto.
Él me motiva cada día también a salir adelante, a levantarme, a decirme, no, levántate de esa cama aunque no quieras, ve a trabajar, que allá te esperan cinco bocas, levántate, esos ánimos, arriba. Él no me deja caer, a veces me mira mal y me sabe mal por él también que me ve así, pero claro, él me levanta y me dice, no, arriba, arriba, esos ánimos. Y eso ha hecho que yo me sienta, pues, en este país ya aceptada.
Claro, excelente,
aceptada.
Vale. Excelente. Mire, con este mensaje tan hermoso, valga la cuña a todas las buenas personas que nos hemos conseguido en este camino de andar de catalanes y no catalanes que nos han apoyado y nos seguirán apoyando, tanto mujeres como hombres, que nos permitan rodearnos de gente tan maravillosa. Valga la cuña para todos ellos y ellas. Vamos a un corte, y ya regresamos con Síndrome de Ulises, con nuestra amiga Ludy Colindres.
Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. No sé si en otro lugar la luna se ve así.
De tu sabor yo me enamoré, de tu color a café.
Tienes el encanto de una flor por descubrir, exótica belleza, un misterio por sentir.
Estás marcada en mi corazón, mi fuente de inspiración.
Bella es mi tierra,
ella es la que estremece todo mi interior.
Bella es mi tierra,
por su pueblo y por su gente Honduras es.
Así te amo yo,
así te añoro yo,
como cuando la mañana espera al sol.
Sos la más hermosa y orgulloso estoy de ti. Pintas la nostalgia en una tarde de abril.
Tienes todo lo que amo aquí, un tesoro de país.
Bella es mi tierra, la que estremece todo mi interior.
¡Esta es mi tierra, papá!
¡Bella es mi tierra! Por su pueblo y por su gente, Honduras es.
¿Y cómo no te voy a querer?
Así te amo yo, así te añoro yo, como cuando la mañana espera el sol.
Así te amo yo, así te añoro.
Ok, seguimos con nuestra invitada Ludy Colindres. Ludy, de verdad me siento muy complacida de entrevistar a una chica joven como tú, que está muy llena de valentía, como muchas de nuestras mujeres latinoamericanas y sudamericanas. Qué bueno que estamos aquí, aquí, y no nos paramos. Un poco para hablar qué síntomas tenías, ¿no? Porque, bueno, relacionar esto, ¿no? Con el síndrome de la gente dirá, bueno, el síndrome de Lice, pero ¿será que yo lo tengo? ¿Será que yo no lo tengo? ¿Qué síntomas yo puedo identificar como síndrome de Lice? Porque, bueno, la idea no es quedarse con eso, sino más bien con esa valentía para seguir de una forma positiva, avanzar, a pesar que por dentro emocionalmente podemos estar decaídos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué sentías tú? ¿Cuáles eran esos síntomas que tú te sentías en esa etapa? ¿Quieres decir algo, Hazley? Si levantas el dedo, dilo. Ajá.
No, sobre los síntomas que a veces no los podemos detectar directamente, okay, ¿no? Que son dolores de cabeza, uh-huh, fatiga crónica, molestias osteomusculares propias. Uh-huh. Y, o sea, ¿cómo poderlo distinguir cuando tenemos uh-huh el síndrome de Lice, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que es como tener la depresión, que lo confundimos, o sea, la depresión que se caracteriza por la postración y apatía. Uh-huh. Por los inmigrantes que suelen tener una actitud, o sea, como una actitud proactiva. Uh-huh. O sea, uh-huh, es la manera que nosotros a lo mejor no lo queremos desaparecer de nuestra vida, ¿no? En cierta manera, o de los síntomas que podemos llegar uh-huh a tener. Uh-huh. Eso es más o menos lo que, dolores de cabeza, uh-huh, todas esas situaciones que padecemos, que a veces decimos, ¿por qué no duele la cabeza? ¿Por qué sufrimos de insomnio? ¿Por qué tenemos esta depresión? Es uno de los síntomas del síndrome.
Claro, claro. Ese. Sí, a ver, ¿cómo se sentía nuestra amiga Ludy en esos momentos? Bueno, en estos momentos, porque ahí tienes momentos altos y bajos. Entonces, bueno, esperemos que sigas teniendo momentos más altos que bajos. Pero bueno, ¿cómo es? ¿Cómo le puedes decir a aquellas personas que te están escuchando? Es algo parecido a esto. A mí me pasaba así. Bueno, cada quien, según su personalidad, va teniendo ciertas cosas distintas, porque es así, respondemos distintos.
Bueno, a mí el síndrome de Ulises, pues me ha dado muy duro en el motivo de dolor de cabeza. Uh-huh. Mucho dolor de cabeza, migraña, podría decir. Muy uh-huh fuerte, fuerte, fuerte. A donde estar 3 días en cama con un dolor de cabeza que me ponía una inyección, no me lo quitaba, me tomaba un paquete de pastillas tampoco, uh-huh, pero era aquello por tanto pensar.
Sobrepensar, claro.
Pensaba y pensaba y pensaba. En el momento que pensaba estaba bien, pero luego 2-3 días me viene, puedo decir, porque no se me ha quitado eso, siempre me pasa. Y cuando yo sobrepienso en algo, a los 3 días, 2 días, sé que me viene el dolor de cabeza, que sé que me viene la migraña. Entonces a veces lo que hago es tratar de no pensar tanto en aquello, uh-huh, pero uno siempre piensa. A veces yo digo, no, ayer casualmente no dormí, tenía mucho, mucho insomnio, no podía dormir, porque todos tenemos problemas, todos uh-huh tenemos pensamientos, todos queremos hacer muchas cosas y soy una de las personas que a veces me meto que quiero hacer todo en el momento y es muy difícil.
Poco a poco.
Es muy difícil, yo quiero, hoy quiero esto y digo, hoy lo quiero y quiero hacerlo, pero no llego. Uh-huh. Entonces cuando me viene el dolor de cabeza, muchas ganas de llorar también, uh-huh, muchas ganas.
Porque son etapas muy de depresión, me imagino que pasas, pero bueno, lo has tomado, has avanzado, son 3 años, ya eso es algo positivo.
Sí.
En el sentido de que no es el aguante, sino es cómo estás enfrentando. Entonces, hay que seguir trabajando internamente en esas cosas, ¿no?
Claro. Y no, pues yo sí, cada día pues le pido a Dios que me dé fuerzas, que me dé ánimos para levantarme, que me quite esas enfermedades, porque sé que con esas cosas no voy a salir adelante, no voy a ayudar a los míos. Y cada día es lo mismo. Pero sí, no diré que todos los días me da el síndrome de llorar. La depresión, no lo diré, pero sí uh-huh lo tengo.
Sí.
Sí lo tengo todavía. Sí. 3 años creo que es poco.
Claro.
Es poco para despegarme de muchas cosas.
Sí, pero bueno, hay cosas que a veces uno no se puede despegar si no se mantiene, sino como lo va pasando, ¿no? Claro. Y hay que ponerse su pañito de agua tibia uno mismo.
No, hombre, claro, uno mismo. Yo digo, no, ¿qué me pasa? Yo misma me levanto y a veces estoy llorando y digo, no, para arriba. Porque, ¿qué hago con llorar? No soluciono nada, me estoy enfermando. Aquí, pues, no tengo toda mi familia, no tengo mis hijos. ¿Qué hago con enfermarme?
Claro.
Y así, pues, me levanto, pero es fuerte.
Pero a veces conseguimos familia nueva en otros países. Sí. A veces nos adoptan otras familias.
Nos adoptan otra familia, sí. Sí. Es verdad.
Sí, es así. ¿Hacia dónde va Ludis? ¿Cuáles son esos sueños de Ludis? Ya sé que es tener a tus hijos acá o allá, no sé qué, pero bueno, hay que pensar de una forma de oportunidad, porque tus hijos se merecen una vida de calidad. Entonces, bueno, esas cosas, pero ¿cuáles son las metas que tiene Ludis en un futuro, en 2 años, en 3 años? Si ya lleva 3 años, va a poner en 3 años, ¿dónde te ves?
¿Dónde me veo en 3 años?
¿De qué forma te ves?
En 3 años me veo... Ay, es que tengo tantos sueños.
Bueno, de eso se trata, hay que comenzar por algo.
Pues mira, este año mi meta es hacer mi casa en Honduras. Para que mis hijos tengan una vivienda donde vivir y estén estables. En 3 años creo que mi hijo mayor ya va a estar graduado. Y en 3 años... Es que es muy poco, 3 años.
Bueno, pero...
Para todas las metas que tengo.
No, bueno, pero ya llevas el camino andado. Yo te recomiendo que no desperdicies las oportunidades que te brinda este país. No quiere decir que el nuestro no la tengamos, pero ahorita no tenemos las condiciones. Ahorita tú tienes las condiciones para avanzar. Mientras tú estés bien, tus hijos también van a ayudar, ellos van a estar bien. Entonces, mientras tú emocionalmente estés en alto, eso te va a permitir crecer personalmente, intelectualmente, y síguete preparando. Era muchacha muy joven. No, mi amigo Heisley.
Sí, así es.
Ajá, Heisley quiere decir algo.
Sí, así es. Ella tiene que seguir luchando y cumpliendo sus metas y sus sueños, así como todos. Uh-huh. Yo creo que todos tenemos metas y sueños que hay que cumplirlas. No importa la edad, no importa el sacrificio que tengamos que hacer, es superar. Superar todo lo que se nos cruza por el camino y seguir adelante. Yo creo que sí, hay que darle fuerza a todos. A todos los que venimos aquí a otro país.
Sí.
A luchar por nuestros sueños.
Bueno, la idea es luchar con eso, con optimismo, con ganas, con buena voluntad, con buena disposición. Bueno, a mí el tema de ser optimista, a pesar que la vida me esté dando con el tobo, con el bate, con lo que me dé, eso me ha ayudado a pasar un poco las penas, porque yo también padecí. Yo después fue que descubrí que era el síndrome de Ulises, porque lo tenía, los síntomas, pero no sabía que se llamaba síndrome de Ulises hasta que uno va al médico y dice, bueno, lo que pasa es que mucha gente pasa por estas etapas entre el frío, que no sabía si era el frío que me estaba matando, con los dolores de cabeza y no sé qué. Bueno, pero fíjate que uno no lo ve en ese momento. Pero bueno, ese contagio. Me gustaría que tú le dijeras a muchas mujeres, como tú, jóvenes, ¿qué le dices? ¿Qué tú le dirías a esas mujeres valientes?
Bueno, yo les digo a todas estas mujeres que nos están escuchando que para arriba, porque todas somos unas guerreras y todas hemos venido a este país con un propósito. Creo que ninguna hemos venido porque
de turista.
Porque, bueno, todas entramos de turista, pero ninguna nos vamos. Y todas estamos aquí con el propósito de sacar a nuestras familias adelante. Creo que para todas es el primer lugar nuestra familia. Y lo que les digo es que para adelante, si hay bajas, pues ni modo, hay que echar para adelante y subirlas porque no tenemos de otra. Y siempre andar por el camino derecho. Y no mirar para atrás, no rendirse en ninguna circunstancia. Porque aquí hay mucha gente buena y siempre hay donde comer, donde dormir. Aunque miremos que todo se cierra, siempre hay una puerta. Siempre hay una puerta que se va a abrir para todas.
Eso es, Ludi. Bueno, nos vamos a un corte en este momento y ya regresamos.
Thank you. En su esplendor,
donde el canto de las aves acaricia tus oídos,
donde el aroma a café te despierta los sentidos.
Desde el norte al occidente, desde el sur hasta el oriente,
sientes el calor humano de mi gente que es ardiente.
Paraíso terrenal es mi patria, sí señor,
donde se comen con mal al ritmo.
Seguimos entonces ya para finalizar este segmento con nuestra amiga Ludy Colindres. Ajá. Bueno, es importante que recomendemos algunas cosas para nuestras gente inmigrante que llega aquí a España, ¿no? O a otros países. Decía recomendaciones porque hay muchas cosas que dentro de los derechos humanos que nos brindan como oportunidad, tenemos ciertos procesos de inclusión social. Entre ellos está, por ejemplo, los cursos de catalanes que te dan para integrarte más territorialmente, para que sabemos que eso culturalmente a veces el tema de la lengua nos cuesta un poco, pero bueno, tenemos la facilidad de participar en cierta formación. También hay cierta formación para aquellas y aquellas personas que quieran terminar su proceso de formación básica, de bachillerato e incluso a nivel de universidad, cómo hacerlo. Eso también son oportunidades que tenemos acá. Entonces, ¿cómo no quedarnos solamente en conseguir un trabajo para hacer alguna forma dinero y mandar a mi país, sino más bien cómo aprovecho para seguir creciendo a nivel de formación individual y también de integración social? Entonces, bueno, a ver cómo podemos hablar de esas nuevas oportunidades.
Yo creo que más que todo de sociabilizar, uno de los temas principales también del síndrome de Ulises, por decirlo así, es de sociabilizar, de no estar solo, uh-huh. de compartir con mucha gente, de tratar de no quedarnos como en casa, ¿no? O sea, por eso es lo que dice uh-huh. Celina. De estudiar un poco, de superarse, de seguir cursos, que aquí, más que todo en Cataluña, pues siempre tenemos esa ayuda, ¿no? Uh-huh. De alguna u otra manera. Siempre hay la forma, ¿no? A veces porque no tenemos tiempo o no tenemos el dinero. Siempre hay la manera y la forma de poder mantenernos ocupados. O sea, en el tiempo libre los que trabajamos y los que no trabajan, pues también, en cierta manera, pues ocuparlo de alguna manera. No encerrarnos en nuestras casas uh-huh. y crecer más, esa depresión o esos síntomas que podrían llegar a tener o tener, que tenemos, ¿no? Muchas de las personas que podemos padecer este síntoma o este síndrome. Entonces, eso es una de las
porque
formas.
Porque la soledad es una de las cosas que te afecta.
Uh-huh. Una de las cosas más importantes y más fuertes, uh-huh. en la cual podemos desarrollar mucho más todavía el síndrome. Uh-huh. Entonces, una de las formas es lo que dices, es sociabilizar. De todas formas y todas las maneras que podemos.
Así no nos sentimos tan solos.
Exactamente.
Estar un poquito más acompañados. Está la Fundación Dagua también.
Exactamente.
Después de integrarse también allí, que te dan apoyo emocional en todos los aspectos. Pues entonces ya no eres tú sola que estás caminando en esta nueva vida, en este nuevo territorio, estos nuevos caminos, sino hay gente que se parece a ti porque está con objetivos en común. A ver, Ludy.
Sí, porque estamos en la misma situación, entonces nos entendemos uh-huh. entre un grupo, nos entendemos que estamos pasando por lo mismo y nos apoyamos. Uh-huh. Creo que sería así.
Así es, así. Bueno, entonces invitarte, Ludy, a que te integres también a esos procesos de formación para que sigas adelante sin bajar la guardia, sin permitirte, bueno, vas a seguir permitiéndote. Hay algo bien interesante, que uno los sentimientos no lo debe reprimir, hay que sentirlo como se vive, hay que vivirlo como se siente. Cuando hay que llorar, se llora, pero se seca la lágrima y pa'lante.
Un desahogo, nada más. Yo creo que eso podríamos sentirlo como un desahogo, porque es todo. Yo también en un momento de mi vida me da por un poquito ponerme triste y melancólico.
Ah,
pero
sí, eso no lo sabía, pero pensaba que no te ponía.
No, parece que no, pero bueno, siempre, ¿sabes? Es 1% y el otro 99% hay que disparar, porque si no, imagínate.
Bueno, está ahí, bien, está bien. Para mí ha sido un placer estar contigo, Ludy, de verdad que sí. Que sirvas de mucho ejemplo para todas y todos que te están escuchando en este momento por la emisora En La Buena Radio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y haber compartido. Hoy le acompañamos Celina Cabarcas, que estuvo en la inducción principal del programa, y Heisler, que siempre le cambió el nombre, pero bueno, es normal, que también fue uno del que propuso este programa, y bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, ya, ahora sí, tenemos que cortarnos ya este último segmento. ¿Y quieres decir algo más para finalizar, Ludy?
Bueno, que muchas gracias por la invitación y me ha servido de mucho hablar, desahogarme un poco. Muchas gracias.
Estamos para apoyarnos.
Gracias.
Con este mensajito de Ludy nos despedimos de su programa En La Buena Radio.
Yeah. te irás.